Lo habíamos anunciado, iba a estar y ya está con nosotros aquí en estudios el diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, una larga trayectoria política, uno de los dirigentes jóvenes en aquel momento, no es que no lo siga haciendo, destacados del Partido Colorado, vinculado en su momento a la lista 85, al doctor Enrique Tarío, uno de los hombres de la transición, bueno, que hoy ocupa nuevamente una banca en el Partido Colorado. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buen día, Alfonso, el agradecido soy yo.
Una trayectoria, aquellos momentos de la transición que fueron difíciles, pero muchos recuerdan o recordamos también como una cosa linda en la medida que estaba todo el mundo unido, ¿no? De todos los partidos, en general, todos con el mismo objetivo. No había casi diferencias en ese momento, ¿no?
No, ni que hablar, fue una etapa preciosa que yo tengo el mejor recuerdo de esos años, de esos momentos, ni que hablar. Y un orgullo haber participado en la medida que uno pudo hacerlo de todo eso.
Recuerdo los escasos actos por el no, por ejemplo, aquel famoso acto del Partido Colorado en el cine Arizona, era, ¿no? En la calle Rivera.
El viejo cine Arizona, hoy desaparecido, en la calle Rivera. Ahí se formó la CBI, la Corriente Valleja, sí. Independiente, y bueno, nuestro primer acto fue un acto por el no en aquel momento.
Recuerdo, entre otras anécdotas, a Babastro, Héctor Babastro, el matador, después del acto, parando el tráfico en Rivera, era difícil en ese momento, a los gritos contra la dictadura, sí. ¿No?
Un momento muy especial, y en el acto ese mucha gente se sacó las ganas, ¿no? De gritar y manifestarse, y bueno, fue el anuncio de lo que sería el resultado del plebiscito pocos días después.
Bueno. Sí, sí, que mucha gente no creía. Recuerdo el acto del Partido Nacional, porque hubo prácticamente nada más que uno por partido, en el cine Cordón, que terminó con la policía a caballo dentro del cine. Fue una cosa
terrible,
increíble.
Sí, sí, pasaban esas cosas. Y además pensábamos que aunque la gente votara mayoritariamente por no, iba a haber fraude, no se iba a reconocer el resultado. Y lo cierto es que no fue así. Ganó el no, se reconoció inmediatamente y fue una preciosa victoria. Yo creo que fue desde el punto de vista así cívico, la mayor alegría de mi vida, porque nada es comparable. Después son triunfos dentro de la democracia, pero eso es un triunfo por la democracia. Creo que como eso no hubo otra cosa igual.
Pero bueno, hay temas que nos traen al presente.
Sí, señor.
Uno de ellos es el debate que se ha suscitado en torno a UPM, ¿no? A UPM, al acuerdo con Uruguay, sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones que, de algún modo, ha exigido la empresa finlandesa. Usted hace pocos días publicó una columna en su cuenta de Facebook, decía una, comillas, primera lectura al acuerdo, y quedó con una cierta preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa de este acuerdo?
Y sustancialmente lo que me preocupa es la estructura misma del acuerdo, que no obliga a las partes, por eso corresponde decir acuerdo, pero no contrato, porque acá no surgen obligaciones de esta manifestación de voluntad que cada uno hace. Es una declaración de intenciones de las partes. La empresa declara su intención de construir una planta de celulosa siempre y cuando se den determinados requisitos. El gobierno uruguayo declara su intención de dar cumplimiento a esos requisitos y hacer lo necesario para que en su momento la empresa considere la posibilidad de hacer la inversión. Pero ¿qué pasa? Que de acá al momento en que tenga que tomarse la decisión final de inversión, el último plazo es el 15 de febrero del 2020, el gobierno uruguayo tiene que hacer muchas cosas. Fundamentalmente construir esa vía férrea entre Paso de los Toros, el lugar donde va a estar la empresa, y una terminal portuaria en el puerto de Montevideo. Eso va a costar muchísimo dinero. Hay que hacer muchas otras cosas además. Y cuando todo eso se haga, porque si no se hace, claramente no hay inversión. Cuando todo eso se haga, la empresa va a decidir libremente si invierte o no. Podría perfectamente, sin incurrir en responsabilidad, decir: miren, ustedes han hecho todo lo que tenían que hacer, muchas gracias, han demostrado su buena voluntad, su diligencia, pero a mí me han surgido otras posibilidades, o por X razones que tampoco tengo por qué divulgar, resuelvo no hacer la inversión. Entonces, con esa estructura del negocio, de la situación, me preocupa muchísimo que en el medio del plazo que falta para llegar a ese 15 de febrero del 2020, con Uruguay ya metido en las obras que tiene que hacer, habiendo asumido más deuda para hacer su inversión en ferrocarril, etcétera. Bueno, puede aparecer UPM y decirle, miren señores, reconsideramos la situación, hicimos las cuentas de nuevo, así como están las cosas, los números no cierran, necesitamos nuevas concesiones. Nada impide en el acuerdo que eso suceda. Al contrario, hay algún texto, como un anexo que hay por allí con un cronograma para todo esto, que dice expresamente que las condiciones que allí se establecen no son taxativas. Es decir, no puede haber otras condiciones que surjan después. Queda la puerta abierta para que eso suceda. Y entonces Uruguay queda en una posición de gran vulnerabilidad. Va a tener que hacer muchas cosas, muy caras, muy complicadas. La empresa en cualquier momento podrá decirle, no, mira, hasta acá llegamos, no sigo. O podrá decirle, bueno, podría seguir si ustedes, además de lo que ya se obligaron a hacer, hicieran estas y otras cosas. Entonces, creo que la situación es realmente vulnerable. Por eso me preocupo.
¿Cree que Uruguay no negoció bien? ¿Que se mostró demasiado ansioso por lograr el acuerdo y se dio demasiado?
Me parece que sí, que digo, las demostraciones de ansiedad fueron clarísimas, ¿no? El presidente fue a Finlandia. Fue como si, señores, estamos desesperados por hacer un acuerdo con ustedes, a como dé lugar, díganos qué precisan. Que bueno, los finlandeses tomaron debida nota y están diciendo lo que precisan. Que yo no digo que sea excesivo ni desmesurado, no, parece razonable, reclaman infraestructura, un marco jurídico adecuado, no solamente en el plano fiscal, sino en el plano de las relaciones laborales. Quieren que de algún modo le digan que no va a haber ocupaciones ni piquetes que le frenen la construcción de la planta. Quieren además gente capacitada, quieren que la educación técnica provea los operarios que ellos van a necesitar para que esto funcione. Todo eso es razonable. Pero en definitiva, a cambio de todo eso, no hay de su parte un compromiso firme, como acabamos de ver, y se guardan la posibilidad, como las condiciones no son taxativas, de decir mañana o pasado, además necesitamos tal o cual otra cosa. Yo creo que ese no es el resultado de una buena negociación. Acá no hay, por ejemplo, una cosa que de pronto podía haber habido, que es un organismo internacional como el Banco Mundial, por ejemplo, o el BID, sentado a la mesa, porque capaz que en alguna medida tiene que participar en la financiación de las obras que va a hacer Uruguay, y con ese organismo internacional sentado a la mesa entre Uruguay y UPM, bueno, no le sería ya tan fácil a la empresa decir mañana no voy a hacer la inversión, pese a que las condiciones se han cumplido, o reclamo otras condiciones, se le da otra seriedad, otro estatus a toda esta negociación, que sin embargo no tuvo esa participación. Entonces creo, insisto, que quedamos en una posición muy débil.
El gobierno ha dicho que hay elementos importantes que van más allá de UPM y que el Uruguay lo llevaría adelante igual. Por ejemplo, el caso más claro, el del ferrocarril. ¿Cómo ve eso?
Sí, no la veo, francamente no la veo, no porque a mí se me ocurra, sino porque...
¿No ve que sea cierto esto o que sea tan importante el ferrocarril si no está UPM?
No. Lo que digo es esto. El ingeniero Lucio Cáceres, ministro de Transporte y Obras Públicas durante 10 años, en otras épocas, publicó una serie de notas en el periódico digital El Telescopio, estudiando esto. Y dice Cáceres que en el trayecto Paso de los Toros, Montevideo, se moviliza hoy algo así como 200.000 toneladas anuales de carga. 200.000 toneladas anuales. La construcción de la planta y su funcionamiento implicaría que circularan por esa vía férrea en ese trayecto por lo menos 2 millones de toneladas anuales, quizás más, pero por lo menos 2 millones. O sea que hoy tenemos 200.000, mañana con la planta habría 2 millones. Entonces no me digan que la rentabilidad de 200.000 toneladas anuales justifica el transporte de una obra que se hace para desplazar 2 millones de toneladas de carga. Es demasiado grande la diferencia. Uno piensa que si no fuera por UPM, eso no se haría.
Claro,
se harían otras cosas antes.
Que otra carga, que otras cargas actualmente van por carretera y están destrozando las carreteras, podrían ir por el ferrocarril, ¿no?
Bueno, sí, ojalá que así sea. Lo cierto es que hasta ahora eso no se había concretado. Es UPM la que pone el tema sobre la mesa con el carácter de exigencia perentoria y es ante eso que el gobierno asume esa responsabilidad, que asume esa tarea. No me queda para nada claro que sin UPM eso se justifique con carácter prioritario además.
Usted aludió al pasar de acerca de dos o tres exigencias o reclamos más que realiza la empresa finlandesa. Uno tiene que ver con la educación, en la que se establece que deberá organizar y financiar la mejora de las universidades técnicas, principalmente Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad de brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a disciplinas mecánicas, de instrumentación y eléctricas, y al hacerlo deberá tener en cuenta y aplicar de buena fe las visiones de UPM. ¿Cómo ve esto? Hay quienes dicen que acá se discutió en la tertulia y hubo posiciones más o menos unánimes. ¿Esto no vulnera la autonomía educativa? ¿Es una injerencia indebida o es correcto?
Es perfectamente comprensible desde el punto de vista de la empresa. Lo que ocurre es que la aceptación de estas exigencias, que eso es lo que son, implica un quiebre de política fenomenal de parte del gobierno y digamos de todo el pensamiento del Frente Amplio y de los gremios docentes en materia educativa. Yo escuché durante mucho tiempo, lo que habré escuchado todo el mundo, que era la prédica aquella en los años de Rama y la reforma educativa de Rama, que donde se contaba con asistencia del BID para esto, para aquello, y se decía que de ninguna manera cabía aceptar esos préstamos del BID porque condicionaban la educación, la orientaban hacia el mercado, y eso era una política de servicio al neoliberalismo, que la educación no es una mercancía, que no preparamos gente para el mercado, sino que preparamos ciudadanos para el mundo. Todo ese discurso grandilocuente que ha sido parte del discurso general con el cual la educación permanece estancada en el estado en que está hoy en Uruguay. Resulta que viene UPM y todo ese discurso se cae a pedazos y le dicen, ¿qué precisan, señores, en las universidades técnicas? ¿De dónde dijeron? Paso de los Toros, no se preocupen, lo vamos a hacer. Para el mercado, ni siquiera para el mercado en abstracto, en general, para una empresa multinacional que viene y dicta los términos y dice, ¿qué quiere? Bueno, esa reforma educativa, esa la van a hacer. Entonces uno se solivianta porque dice, caramba, tantos años reclamando un cambio en la educación en el Uruguay, tanto bloqueo, tanto palo en la rueda, viene UPM, pone los 1.000 millones o 2.000 millones de euros sobre la mesa, entonces ahí terminó todo y resulta que todo era conversable, todo era solucionable y ahora todos deseamos que esto se haga lo antes posible. Es realmente muy chocante, ¿no? Lo mismo con las ocupaciones y los piquetes.
Resulta eso le iba a preguntar.
Las cámaras empresariales están reclamando desde hace tiempo que se cumpla con la Constitución, que reconoce el derecho de huelga, pero no la ocupación del lugar de trabajo, que es otra cosa. Y no se habla de la ocupación para impedir, por ejemplo, el vaciamiento de la empresa, que en eso estaríamos todos de acuerdo. Es la ocupación simplemente como herramienta de presión, como herramienta para impedir que otros, los trabajadores que no quieren formar parte de esa actividad, ejerzan su derecho a trabajar. Bueno, es el reclamo de las cámaras empresariales, no es escuchado. Las indicaciones de la OIT, que en otro plano son sacrosantas, bueno, en esto también no se les atiende. Se mantiene esa política hasta que viene UPM y dice, no, miren, señores, yo en estas condiciones no puedo invertir. Bueno, si no me garantizan que no me van a estar trancando el ingreso de los camiones, que no me van a ocupar, que no me van a imponer un sobrecosto en la construcción de quién sabe cuántos millones de euros o de dólares, porque estas cosas tienen consecuencias económicas, si no es eso, si no me garantizan eso, yo no voy a invertir. Y ojo, porque en el acuerdo deja constancia expresa de que la satisfacción de ese reclamo en ese punto es muy importante a los efectos de que ellos tomen su decisión final de inversión. Y a eso también les dicen, lo vamos a atender, lo vamos a considerar. Son muchas cosas que nos están indicando, digamos, la distancia que hay entre este modo de funcionamiento normal del Uruguay que hemos venido aceptando de hecho desde hace muchos años y que la actual mayoría política, digamos, el bloque hegemónico actual impone como inmodificable, y las condiciones que existen en el mundo para que se hagan inversiones, para que haya actividad económica en serio. Cuando viene alguien de afuera, importante, esta empresa multinacional, y dice, señores, la realidad es esta, garantícenme esto, entonces allí sí corre presuroso el gobierno a decirle, haremos lo que ustedes precisen. Y en el medio local se sigue insistiendo con el viejo discurso, con las viejas prácticas, con la educación que no cambia, con la ocupación, los piquetes, los discursos, con el gremio de AFI diciendo cuándo pueden circular los trenes y cuándo no, como cuando vinieron los técnicos de UPM no lo dejaban recorrer las vías, le pararon cuando los técnicos tenían que hacer el recorrido. Entonces es como un llamado a la realidad, y lo que a uno como que le duele, si tienen que venir de afuera a decirnos estas cosas, que tantos aquí adentro venimos diciendo desde hace mucho tiempo, porque recién ante esa realidad, ante esa evidencia, entonces dicen, bueno, en fin, caramba, ahora sí. Realmente es chocante. Y después de hacer todo esto, después de haber admitido esto, porque el gobierno está admitiendo que tiene que cambiar la educación para atender los requerimientos de las actividades productivas, está admitiendo que tiene que cambiar la regulación en materia de ocupaciones y piquetes, está admitiendo todo esto, ¿a cambio de qué? Bueno, de que de repente, con suerte y viento a favor, los finlandeses decidan invertir, si es que no deciden otra cosa porque tienen toda la libertad de hacerlo.
Usted entonces, digamos, para dejarlo claro, no cuestiona la construcción de UPM.
No, yo soy partidario de la inversión extranjera directa. Quiero que estas empresas que ponen la producción nacional en el mundo, que nos garantice que hay colocación para nuestra producción, que ese es el otro gran tema, la inserción internacional, las dificultades que tenemos. Bueno, los finlandeses eso lo resuelven porque su empresa coloca lo que acá se produzca en el mundo. Resolvemos el problema del acceso a los mercados porque lo provee la empresa. Eso es muy importante. Pero, entonces, por eso yo estoy a favor de la inversión, pero digo, ¿cómo se ha negociado y a qué términos hemos llegado?
¿Debió haberse consultado o dado participación a la oposición para lograr una postura de Estado en todo este tema?
Y me parece que sí, que con discreción, al máximo nivel, señalando el gobierno incluso la regla de juego, ¿no? Podría haber llamado a los máximos líderes de los partidos, las cúpulas partidarias, obligarse todo el mundo a la más estricta confidencialidad. Pero los partidos también tienen técnicos que pueden aportar, que pueden ayudar, que pueden hacer sugerencias. Creo que se privó al país de esa capacidad técnica, de ese conocimiento, de esa experiencia en negociaciones internacionales que quizás hubiese incidido en un resultado mejor para Uruguay que lo que todos queremos.
¿Piensa que se resignó soberanía, como dicen algunos?
Yo no, digo, concesiones hay que hacer, si no estas inversiones no se logran.
Por algo vienen,
seguro, pero el asunto es si hicimos el mejor acuerdo posible, y yo creo que no. Que concedimos, sin concesiones no había solución, no había posibilidad de erradicar la inversión, pero insisto, en un contexto general donde el resultado es desbalanceado y creo yo en perjuicio para Uruguay y peor aún, no sabemos si este es el resultado final, insisto en eso, no sabemos si este es el resultado final. Si mañana, por ejemplo, en el 2019, año electoral, con toda la expectativa puesta en lo que está pasando, lo que el gobierno haya logrado o no, es muy difícil de resistir un planteo en el año electoral. Que diga, miren señores, ya me dieron 30, pero ¿sabe qué? Necesito 31, porque si no, les tengo que anunciar ya mismo en este año electoral que no, la inversión no viene. Entonces, frente a eso, queda muy, muy debilitado el gobierno.
Otro de los asuntos que incluye el contrato es que UTE se compromete a comprar la energía excedente de UPM a un precio determinado por al menos 20 años. ¿Cómo ve esto usted?
Y a uno que no es especialista en el tema, ni mucho menos, le llama la atención, no por lo que sea el interés de UPM, que repito, es perfectamente comprensible, pero sí porque hemos escuchado tantas veces decir que UTE sobreinvirtió en la generación de energía renovable, que se alentó, digamos, demasiado, se invirtió demasiado en estos molinos de producción de energía eólica, que las obligaciones financieras que resultan para UTE de esos contratos de inversión son muy importantes, y ahora le agregamos esto otro. Digo, siempre es la misma lógica, ¿verdad? Darle al inversor todo lo que éste demanda. Estamos siempre en lo mismo.
¿El tema de contaminación le preocupa?
Me preocupa también, pero bueno, creo que esa dinámica que se va a fortalecer como consecuencia de los propios términos del acuerdo, porque además el gobierno se obliga a fortalecer a la dinámica con más la experiencia adquirida en el control de las otras plantas ya existentes en el país, permiten pensar que en este plano se va a hacer cumplir la normativa internacional y los altos estándares de calidad que se le exigen y de control ambiental, obviamente, que se le exigen a las empresas que ya están operando en el país. Digo, quiero creer eso, y creo que el gobierno uruguayo, a través de la Dinamo, hará todo lo que tenga que hacer en ese sentido.
Le cambio de tema, vamos para el Partido Colorado. Todas las encuestas más o menos lo ubican en un entorno de un 8%, muy lejos de lo que fue un Partido Colorado, que en la historia del Uruguay fue el partido del Estado, el partido de gobierno, muy, muy, muy mayoritariamente. ¿Cómo está viendo la situación del partido? No parece haber ahí un, una salida hacia otra postura, hacia otra expectativa. Y por otro lado, ya hay varios dirigentes que aquí mismo en El Espectador han anunciado su intención de ser candidatos: José Amorín, Tabaré Viera, Germán Cardoso, Fernando Amado. ¿Cómo está viendo la situación del Partido Colorado?
El partido está en un momento de transición. El líder que surgió como tal de las dos últimas elecciones internas con total claridad y de modo indiscutible, que fue Pedro Bordaberry, dijo que da un paso al costado, que no va a ser candidato en la próxima elección, y eso generó una situación de acefalía en el partido. Esa es la verdad de la milanesa, como es obvio. El liderazgo surgirá de una nueva elección. Eso es lo que está por delante y va a llegar recién en el 2019. Mientras tanto, hay aprontes, anuncios, pero no hay todavía definición de un nuevo liderazgo, porque para eso se necesita no una encuesta ni 10, sino el pronunciamiento de la ciudadanía colorada. Entonces, estamos en el punto más bajo en el que puede estar el partido cuando no tiene ni candidato definido ni liderazgo político, que a veces pueden separarse las dos cosas.
Pero acá, precandidatos tiene varios.
Sí, precandidato, pero no candidato definido. Y tampoco tenemos liderazgo político. Hay distintos dirigentes con su trayectoria y su prestigio, pero no tenemos un liderazgo político claro que ejerza alguien que pueda decir: yo tengo el respaldo de los colorados, yo digo que el rumbo es este. Eso hoy no lo tenemos.
¿Y cómo se consigue eso? Porque eso no se inventa un día para el otro.
Eso va a resultar de la elección interna. Cuando la gente vote, sabremos cuál es la persona, las ideas, el grupo que cuenta con el respaldo mayoritario. Y en torno a eso tendrán que encolumnarse el partido todo, independientemente de que a uno le guste más, a otro le guste menos. Cuando la gente defina, atrás de ese liderazgo democráticamente definido, nos agruparemos los colorados, y no tengo duda que en esas condiciones el partido va a repuntar y va a mejorar. ¿Cuánto? No sabemos, pero que va a repuntar, yo personalmente no tengo duda, porque palpo a una hora un montón de gente que uno anda por la calle y le dicen: che, ¿qué pasa con el Partido Colorado? Yo soy colorado de toda la vida, pero ¿dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Quién es el candidato? Hay una expectativa, hay gente que ha votado a otros partidos en últimas elecciones, en recientes elecciones, pero que está esperando una señal de recuperación del Partido Colorado y del vallismo, y no la ve y está ansiosa por ese motivo. Pero cuando tengamos esa definición, que llegará en el año 2019, yo confío en que mucha de esa gente va a volver al Partido Colorado, va a incorporarse al lema. Nuevos votantes que también, curiosamente, muestran un entusiasmo como se vio en las elecciones juveniles estas que recientemente tuvimos, que la verdad es que nos sorprendió. 30.000, más de 30.000 muchachos votando en las elecciones coloradas. Yo creo que esa gente está esperando una definición del partido, y a partir de esa definición mejoraremos sin duda. Y además, que creo esto, quiero pensar que va a ser así, porque si el Partido Colorado no se recupera, creo que no hay chance de cambiar el gobierno, de cambiar el rumbo del país. Me parece que la oposición necesita un Partido Colorado fuerte, activo, protagónico en muchos momentos de la vida del país, porque de otra manera el actual statu quo político no se ve que pueda cambiar.
Falta un año, falta bastante para las elecciones internas. ¿No piensa que mientras tanto se pueda ir construyendo un liderazgo mucho más allá de las internas? No, es difícil, ¿no?
No, se van aportando elementos para la definición de ese liderazgo. Van surgiendo lineamientos, conductas, figuras, pero todo eso tiene que pasar en el 2019 por el voto ciudadano en las elecciones internas. Sí, señor.
Hay quienes piensan en la figura de Talvi, Ernesto Talvi. ¿Cómo lo ve usted? Porque no es un político tradicional, es un técnico. Pero recorre el país, está hablando con gente. ¿Es un precandidato viable?
Bueno, hasta ahora él ha dicho que él no participa en política, que
pero
está, digamos,
recorre, habla.
Sí, pero en el marco de la Fundación Ceres y esas actividades, que son los encuentros ciudadanos, sí, eso ha generado expectativas. Yo veo con interés la figura de Talvi y su discurso, que está centrado en el tema para mí más importante que tiene el país, que es la educación, la reforma educativa. Y, en fin, eso genera expectativas y sintoniza mucho con lo que ha sido la prédica del Partido Colorado desde hace unos cuantos años a esta parte. Yo recuerdo que cuando el doctor Sanguinetti hizo la campaña para su segunda presidencia, puso la educación como el tema central. Y bueno, la reforma que, que llevó adelante Germán Ramos, fue uno de los capítulos más importantes de esa segunda presidencia de Sanguinetti. En el gobierno de Valle después las circunstancias eran otras, la crisis tapó todo, la crisis del 2002.
Sí, por supuesto.
Pero digo, a mí me gusta mucho que se ponga el énfasis en la educación, porque creo que en perspectiva de mediano y largo plazo es el tema más importante que tiene el país por delante. Y tal y está hablando de eso, a mí me parece muy bien. Veremos si finalmente se mete en política y trata de hacer algo para concretar esas ideas tan interesantes, tan inteligentes que está exponiendo ahora.
Por último, diputado, ¿cómo vio el modo en que resolvió el caso Bascú el Partido Nacional?
Con todo respeto por un partido que no es el mío, yo creo que se quedaron cortos, que la circunstancia exigía un pronunciamiento más severo, más enérgico. Ellos vieron las cosas de otra manera, repito, respeto la decisión de un partido que no es el mío.
Muy bien, diputado Pepasqué del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber estado una mañana al espectador.
El agradecido soy yo, ni que hablar.